Hola, ¿cómo están? Les habla Irepan Zarco y es un placer para mí darles la bienvenida a su programa Preguntas y Respuestas aquí en el Canal Mormón. Y hoy vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la santificación y la justificación? El elder Detod Christofferson dijo lo siguiente en cuanto al tema. La justificación y la santificación son partes de un proceso divino que nos cualifica para vivir en la presencia de Dios el Padre y de Jesucristo. Al tratarse este de un tema tan especial, lo dividiremos en dos presentaciones. Hoy hablaremos sobre la santificación y en el siguiente episodio tocaremos el tema de la justificación. El presidente Brigham Young explicó lo que la santificación significa para los santos. Dijo, «Daré mi propia definición del término santificación y diré que consiste en vencer todo pecado, subyugándolo todo a la ley de Cristo. Dios ha puesto en nosotros un espíritu puro, cuando éste es el que predomina sin obstáculos ni interferencia y triunfa sobre la carne y reina y gobierna y controla, así como el Señor controla los cielos y la tierra, a esto llamo yo la bendición de la santificación. Todo lo que el Señor desea de nosotros es que renovemos nuestro corazón y que continuemos así hasta eliminar del mundo el poder de Satanás y relegarlo a él al lugar que le corresponde. Esa es la obra a la que Jesús está consagrado y nosotros seremos sus colaboradores. No supongáis que en la carne estaremos libres de tentaciones. Hay quienes suponen que su cuerpo y espíritu pueden ser santificados en la carne y que pueden llegar a ser tan puros y que nunca más sentirán los efectos del poder que tiene el adversario de la verdad. Si fuera posible que una persona alcanzara ese grado de perfección en la carne, no podría morir ni permanecer en un mundo en el cual predomina el pecado. Este ha entrado en el mundo y, por su causa, también la muerte. Creo que mientras vivamos, sentiremos los efectos del pecado en un grado u otro y que, finalmente, tendremos que pasar la difícil prueba de la muerte. Eso fue lo que dijo el presidente Brigham Young en cuanto a la santificación. Y el presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente. El Señor dijo que el Libro de Mormón ha de ser un estandarte a los de mi pueblo que son de la casa de Israel, un estandarte que debemos escuchar y seguir. En una revelación que abarca varios versículos de la sección 20 de Doctrina y Convenios, el Señor nos da un resumen de las verdades vitales que enseña el Libro de Mormón. Habla de Dios, de la creación del hombre, la caída, la expiación, la ascensión de Cristo a los cielos, los profetas, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo, la perseverancia, la oración, la justificación y la santificación por medio de la gracia y por amar y servir a Dios. Debemos conocer esas verdades esenciales. Eso fue lo que dijo el presidente Ezra Taft Benson. El presidente Faust escribió sobre los sentimientos de nuestro espíritu y la importancia de la oración para santificarse. Él escribió, «Una parte importante del ser espiritual que mora en todos nosotros es esa parte apacible y sagrada mediante la que podemos percibir una santificación en nuestra vida. Es esa parte de nosotros en la que no puede irrumpir ningún otro ser. Es esa parte que nos permite acercarnos a lo divino, tanto en este mundo como fuera de él. Esa porción de nuestro ser está reservada exclusivamente para nosotros mismos y para nuestro Creador. Abrimos sus puertas al orar. Es allí donde podemos retirarnos y meditar. Es posible que el Espíritu Santo more en esa parte especial de nosotros, ya que es un lugar de comunión especial, el elemento principal de nuestra batería espiritual. Pero si permitimos que el pecado entre en nuestra vida, esa gran fuente de energía puede agotarse. Se les recordó a los romanos, porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz. El alma interior, con todo lo que ella encierra, es lo que prosigue más allá de esta vida. Un serio escritor nos recuerda, todo aquí en la tierra, con excepción del alma del hombre, es una sombra efímera. Lo único esencial yace en el interior de la persona. Nos consuela el conocimiento de que los que fortalezcan el yo interior verán la faz de Dios. El Señor mismo dijo, «Acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy». El presidente Harold B. Lee compartió lo siguiente con nosotros. El Señor dijo, «Por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, y será en su propio tiempo y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad». Podrían ustedes preguntar, ¿cómo se santifica uno? ¿Cómo se hace uno santo de manera que esté preparado para andar en la presencia del Señor? En aquella gran revelación, el Señor dice lo siguiente, «Y además, de cierto os digo que lo que la ley gobierna también preserva, y por ella es perfeccionado y santificado». Pero, ¿a qué ley se refiere? Las leyes del Señor, que se encuentran en el Evangelio de Jesucristo. El guardar esas leyes y ordenanzas constituye el medio por el cual somos purificados y santificados. Al guardar cada una de las leyes que el Señor nos ha dado, es un paso que nos acerca más a recibir el derecho de entrar un día en la presencia del Señor. En otra revelación, nos ha dado la fórmula mediante la cual podemos prepararnos a medida que vayan pasando los años. De cierto, así dice el Señor: acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Suena sencillo, ¿no? Pero presten atención una vez más. Todo lo que tienen que hacer es desechar sus pecados, venir a Él, invocar su nombre, obedecer su voz y guardar sus mandamientos. Y entonces verán su rostro y sabrán que Él es. El presidente Dieter F. Uchtdorf dijo lo siguiente en la Conferencia General de Abril del 2007.
Nosotros reconocemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también testificamos con firmeza que el arrepentimiento y el perdón son tan reales como el pecado. La expiación de Jesucristo hace que cada persona sea responsable por sus pecados. Al solicitar las bendiciones y los beneficios de la expiación, superamos las consecuencias del pecado individual. El presidente David O. McKay dijo: todo principio y toda ordenanza del Evangelio de Jesucristo es significativo e importante, pero no hay ninguno más esencial para la salvación de la familia humana que el principio divino y eternamente aplicable del arrepentimiento. Porque a ninguno viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento por sí mismo no salva al hombre. Es la sangre de Jesucristo la que nos salva. No es solo mediante un cambio sincero y honrado que somos salvos, sino por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. El verdadero arrepentimiento, sin embargo, es la condición que se requiere para recibir en nuestra vida el perdón de Dios. El verdadero arrepentimiento torna la noche más tenebrosa en un día refulgente. El presidente Harold B. Lee dijo: una vez que uno haya hecho todo lo que esté a su alcance para vencer las faltas y ha tomado la determinación en el corazón de que nunca las repetirá, podrá alcanzar la paz interior por medio del cual sabrá que se le han perdonado sus pecados. Una vez que nos hayamos arrepentido verdaderamente, Cristo nos librará de la carga de culpabilidad de nuestros pecados. Sabremos por nosotros mismos que hemos sido perdonados y quedamos limpios. El Espíritu Santo nos lo confirmará. Él es el santificador. Ningún otro testimonio de perdón es más grande que ese. El Señor dijo: el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Y agregó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sé fiel y diligente, y te estrecharé entre los brazos de mi amor.
El elder Neil A. Maxwell expresó la siguiente reflexión al escribir en cuanto a la segunda venida del Salvador. Él dijo: el Señor nos ha pedido que lleguemos a ser más semejantes a Él en lo tocante a atributos y cualidades. No podemos ser valientes en el testimonio de Jesús, salvo que en verdad nos afanemos por llegar a ser más semejantes a Él. Luego, el elder Maxwell cita a Brigham Young, quien describió la consagración que será necesaria para nosotros, al decir: cuando la voluntad, las pasiones y los sentimientos de una persona se someten perfectamente a Dios y a sus requisitos, esa persona es santificada. Es por mi voluntad que soy absorbido en la voluntad de Dios, la que me conducirá a todo lo bueno y que, en última instancia, me coronará con inmortalidad y vidas eternas. Los nefitas aprendieron que la oración y el ayuno los ayudaban durante ese proceso. En el Amán 3:35 leemos: no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más fuertes, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. El elder Dallin H. Oaks dijo las siguientes palabras en la Conferencia General de Octubre del año 2000. Él dijo, el apóstol Pablo enseñó que se nos han dado las enseñanzas y los maestros del Señor para que todos podamos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese proceso implica más que la adquisición de conocimiento. No es siquiera suficiente para nosotros estar convencidos de la veracidad del Evangelio. Debemos actuar y pensar a fin de ser convertidos por medio de él. A diferencia de las instituciones del mundo que nos enseñan a saber algo, el Evangelio de Jesucristo nos desafía a llegar a ser algo. Muchos pasajes de la Biblia y de las Escrituras modernas hablan de un juicio final en el que todas las personas serán recompensadas según sus hechos u obras y los deseos de sus corazones. Pero otros pasajes se extienden sobre el tema, aludiendo que seremos juzgados según la condición que hayamos logrado. El profeta Nefi describe el juicio final en términos de lo que hemos llegado a ser. Dice, y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza, ellos son inmundos. Y si son inmundos, por fuerza, ellos no pueden morar en el reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Y Moroni también declara, el que es impuro continuará siendo impuro, y el que es justo continuará siendo justo. Y lo mismo ocurriría con egoísta o desobediente o cualquier atributo personal contrario a los requisitos de Dios. Refiriéndose al estado de los malvados en el juicio final, Alma explica que si somos condenados debido a nuestras palabras, nuestras obras y nuestros pensamientos, no nos hallaremos sin mancha, y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios. Ahora, hemos aprendido que las ordenanzas y convenios son la senda a la santificación. En 3 Nefi 27, 19 y 20 dice, y este es el mandamiento, arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que, en el postrer día, os presentéis ante mí sin mancha. En junio de 1983, durante la colocación de la piedra angular del Templo de Atlanta en Georgia, el presidente Ezra Taft Benson enseñó a los presentes lo siguiente. Él dijo, tras la dedicación, este templo llega a ser la casa de nuestro Padre Celestial, una casa de orden, una casa de ordenanzas sagradas, una casa de oración. Este templo será un símbolo constante y visible de que Dios no ha abandonado al hombre para que ande a tientas en oscuridad. Es un lugar de revelación. Aunque vivimos en un mundo caído, un mundo inicuo, se apartan y consagran lugares santos, a fin de que los hombres y mujeres dignos aprendan el orden de los cielos y obedezcan la voluntad de Dios. No podremos morar en compañía de los seres celestiales a menos que seamos puros y santos. Las leyes y ordenanzas que hacen que los hombres y mujeres salgan del mundo y se santifiquen se administran solamente en dichos lugares santos. Se han dado mediante la revelación y pueden entenderse mediante la revelación. Por esa razón, una de las autoridades generales se ha referido al templo como la Universidad del Señor. Y ahora terminamos con las palabras del Elder Neil A. Maxwell, de la Conferencia General de Abril del año 1991. Él dijo, si bien la fe no es un conocimiento perfecto, trae consigo una profunda confianza en Dios, cuyo conocimiento es perfecto. En comparación, nuestro bagaje de experiencia es tan pequeño, pero el escudriñar las Santas Escrituras nos abre la puerta a un anchísimo mar de divinas experiencias espirituales. De ese modo, las Escrituras, como dice en el Libro de Mormón, ensanchan la memoria. La fe completa tiene diversas facetas. La fe en Dios y en el Señor Jesucristo supone fe no solo en la existencia de ellos, sino también en su poder para redimir. El Señor nos ha afirmado, porque mostraré a los hijos de los hombres que puedo ejecutar mi propia obra. Desde luego que podrá hacerlo. En verdad, por él todas las cosas subsisten. Sin embargo, algunos dudan de que los designios de Dios que se han pronosticado en verdad triunfarán. La fe también supone confianza en la hora señalada por Dios, puesto que él ha dicho, todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Pero, por contradictorio que parezca, algunos que sí reconocen a Dios no logran entender que para Dios todo tiene su hora, tanto en lo que toca a las personas en forma individual como a todo lo demás. La fe igualmente supone tener fe en las pruebas que Dios nos da para el desarrollo nuestro, puesto que el Señor lo considera oportuno castigar a su pueblo si Él prueba su paciencia y su fe. Acabamos de hablar en cuanto al tema de la santificación y hemos comentado que la única forma en que podemos ser santificados es por medio de Jesucristo y de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarnos y no se pierdan la segunda parte de esta pregunta en nuestro próximo episodio y les invitamos que se queden aquí con nosotros en el Canal Mormón.